Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Estamos ante la gran evasión, ante la gran escapada del año. En los próximos 4 días se mezcla el inicio de las vacaciones para algunos, el fin de los días de descanso para otros y los desplazamientos por el puente de agosto ante las numerosas fiestas patronales en pueblos de toda la geografía española. Son días, por tanto, de mucha circulación en las carreteras españolas. En total se esperan más de 8 millones de desplazamientos. Como es habitual, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial que ha comenzado a las 3 de la tarde y que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del próximo martes. Como cada día, en esta segunda hora del programa estaremos en la DGT para saber cómo se circula por las carreteras españolas. Pero no solamente estos días se usa el coche para huir de las grandes ciudades, también el avión. Hasta 5 millones de pasajeros tienen previsto coger un vuelo en alguno de los aeropuertos españoles, entre ellos el del Prat en Barcelona, donde los trabajadores de Eulen, la empresa de seguridad encargada de los controles de acceso, mantienen los paros. Hoy y el domingo esos paros son parciales, pero el lunes serían de manera indefinida. Tras rechazar ayer la propuesta del mediador en el conflicto de la Generalitat de Cataluña, que ofrecía un incremento salarial de 200 euros en cada una de las 12 mensualidades, hace un rato los trabajadores han decidido convocar de nuevo el domingo una nueva asamblea y votar solo esa propuesta de la Generalitat. Pero el gobierno se ha querido adelantar y ha tomado hoy cartas en el asunto. No había otra opción. Cuando el comité de empresa convierte en rehenes de sus exigencias a los ciudadanos que usan los servicios del aeropuerto, pues hay que actuar. Y es que ninguna exigencia laboral puede mermar los derechos del que se tiene al lado. Tras ese rechazo a una propuesta de incremento salarial que parece razonable, la Guardia Civil tomará, si no hay cambios en la posición de los trabajadores, desde el lunes el control de la seguridad en los accesos de ese aeropuerto. Lo anunciaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras el comité de crisis convocado esta misma mañana.
Incrementar la presencia de los miembros de la Guardia Civil en cada una de las líneas para asegurar que no se produzcan esos problemas de seguridad. A partir de ahí y a partir del lunes, y en la medida que pongamos en marcha ese nuevo dispositivo por parte de la Guardia Civil, iremos evaluando la efectividad de esa medida.
Además, los Mossos de Escuadra van a redoblar sus labores en la parte del aeropuerto en la que tienen competencias, es decir, en los accesos previos a esas zonas de seguridad donde se realizan los controles. Antes de ese comité de crisis, el ministro de la Serna ha estado aquí en COPE, en Herrera en COPE. Ha lamentado esa rocambolesca asamblea de trabajadores de ayer, donde el comité de empresa sometió al voto de los trabajadores propuestas distintas a la que ofrecía la Generalitat de Cataluña. El ministro nos explica por qué los trabajadores no aceptan esa subida de sueldo del 18%.
Se produjo una asamblea de trabajadores bastante esperpéntica, porque pues establecieron un conjunto de urnas con una serie de diferentes salarios que no habían sido debatidos ni formaban parte de la negociación. Que es difícil defender que unos pocos trabajadores a los que se les ha ofrecido una subida salarial del 18% pues pongan en jaque el segundo aeropuerto del país y puedan dañar pues los derechos de millones de turistas.
Claro que en todo este conflicto hay también quien trata de sacar tajada, llevándolo al terreno político. Y en eso es una experta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la misma que ha permanecido de vacaciones mientras se ataca a los turistas en su ciudad, en Barcelona. Bueno, pues Colau sí habla de lo que está pasando en el Prat, pero lo hace para asegurar que es una barbaridad, dice, que atenta contra el sentido común suplir a los trabajadores en huelga. Se envuelve además la alcaldesa de Barcelona en esa bandera sindicalista olvidándose de la otra parte, de quienes sufren los abusos de esos trabajadores. El conflicto laboral del Prat se produce además a 50 días del referéndum ilegal que ha convocado el gobierno de Puigdemont para el 1 de octubre y todo sirve para hacer campaña. Hoy, por cierto, ha quedado convocada para el próximo miércoles la mesa del Parlamento de Cataluña, aunque de momento no se ha incluido en el orden del día la admisión a trámite de la ley del referéndum que Juntos por el Sí, es decir, Esquerra Republicana y lo que queda de la antigua Convergencia, junto a la extrema izquierda de la CUP, registraron el pasado 31 de julio. El gobierno ya anunció que en el momento en el que el Parlamento Autonómico de Cataluña admitiera a trámite esa ley del referéndum, pediría al Tribunal Constitucional su impugnación. Y es que los independentistas, en ese camino a ninguna parte que es el referéndum ilegal, parecen olvidar conscientemente que no todo lo que hace un Parlamento elegido legítimamente es legítimo. La razón de ser de un Parlamento Autonómico, también el de Cataluña, viene de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía. Más allá de esas leyes, las decisiones adoptadas por un Parlamento no tienen ninguna legitimidad por muchas estratagemas legales que los independentistas busquen para dar apariencia de ley a sus decisiones autoritarias. Frente a esos movimientos solo cabe la aplicación estricta de la Constitución y eso implica no descartar nada, absolutamente nada. Tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución para retirar a Cataluña alguna de sus competencias. Una opción que no descarta el gobierno, como ha dejado claro Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular.
¿Y renunciamos a algún instrumento de los que contempla la Constitución Española? No renunciamos a ninguno, para que se cumpla la ley. Es que nos preguntan todos los días, oiga, ¿y este artículo, y este artículo, y este artículo? Mire usted, nosotros no renunciamos a nada.
Bueno, el gobierno no renuncia absolutamente a nada, aunque en esa postura que mantiene el gobierno se echa de menos al Partido Socialista. Si bien es cierto que el partido de Pedro Sánchez se opone a ese referéndum ilegal, también lo es que, como en casi todo, se mueve en una cierta ambigüedad, en una cierta equidistancia para diferenciarse del PP y eso tiene un peligro. No parece muy razonable que los socialistas quieran abrir ahora el debate de la reforma constitucional justo antes del referéndum ilegal del 1 de octubre porque eso podría dar más alas si cabe a los independentistas, que bien es cierto que no buscan una reforma de la Constitución, sino vivir al margen de ella. En un asunto tan complejo, la unidad de los partidos es esencial y más cuando se espera del PSOE, el único partido junto al PP que se ha alternado en el gobierno en estos 40 años de democracia, que responda a los problemas con visión de Estado y no con fines partidistas. Arenas pide al PSOE que rectifique su postura.
Cuando sale Sánchez y nos dice, oiga, es que en septiembre vamos a abrir la reforma constitucional. Y usted, más inoportuno no puede ser usted. En septiembre, que estamos pendientes del 1 de octubre y el desafío rupturista, abrir la reforma constitucional. Absolutamente inoportuno, ¿no? Él a lo mejor ha acudido al concepto plurinacional porque tiene problemas internos. Pero lo que no se puede hacer es intentar resolver un problema interno creándole un problema a los españoles. No, ya ha resuelto los problemas internos del PSOE, pero le ha creado usted un problema muy grave a los españoles. Entonces yo le pido al Partido Socialista que piense mucho en que lo que toca ahora es esa estrategia compartida con Ciudadanos y con el Partido Popular.
Por lo demás, no hay día sin que se incremente la tensión dialéctica entre Estados Unidos y Corea del Norte. La diplomacia, la prudencia, no es precisamente el punto fuerte de Donald Trump, que ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para asegurar que está listo para ordenar un ataque militar contra Corea del Norte. Esas últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos se producen después de que el dictador Kim Jong-un asegurara que en unos días estarían en disposición de llevar a cabo un ataque nuclear contra la isla de Guam en el Pacífico, donde Estados Unidos posee una importante base militar. De momento, esas amenazas entre los dos países son puramente dialécticas. Por un lado, el líder del último régimen estalinista del planeta busca el reconocimiento de su pueblo como una gran potencia nuclear. Por otro, está Estados Unidos con un presidente que quiere desmarcarse de la línea de su antecesor. Obama siempre había tratado de rebajar la tensión, optando por el diálogo a varias bandas y dando en todo este proceso un papel central a China. Trump está ejerciendo el papel de polimalo dentro de la administración americana, mostrando así la fortaleza de su país, mientras sus secretarios de Estado pues utilizan un lenguaje más moderado. Jim Mattis es el secretario de Defensa de Estados Unidos.
Los esfuerzos de Estados Unidos están siendo dirigidos diplomáticamente. Tienen tracción diplomática, están consiguiendo resultados diplomáticos. Y quiero quedarme en eso, de momento. La tragedia de la guerra es bien conocida.
Bueno, pues de momento quien más parece sufrir esa escalada de declaraciones bélicas entre Estados Unidos y Corea del Norte son los mercados, aunque también es cierto que las bolsas siempre son las más influenciables y las que se dejan llevar antes por la incertidumbre. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Se confirma la muerte de la española secuestrada en México.
Según las autoridades del país, los restos hallados cerca del lugar del rapto se corresponden con Pilar Garrido, de 34 años. Desapareció hace casi un mes.
Un choque de trenes en Egipto deja al menos 36 muertos.
Ha sido cerca de Alejandría, donde un convoy ha embestido a otro provocando que la locomotora y varios vagones volcaran. Hay más de 120 heridos.
Bruselas pide una reunión de ministros por la crisis de los huevos contaminados.
El anuncio de la reunión llega después del cruce de acusaciones entre Bélgica, Holanda y Alemania. Será antes de que acabe el mes de septiembre.
Otras 250 personas intentan saltar la valla de Ceuta.
Ha sido de madrugada en la zona con más puntos ciegos para evitar las cámaras de seguridad. La Guardia Civil y las autoridades marroquíes han repelido el intento.
Continúan las reacciones al pacto de gobierno de PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha.
El Partido Popular considera que la formación de Pablo Iglesias ha entrado en el Ejecutivo para colocar a su gente. Desde Ciudadanos critican que se desconozca el coste económico que tendrá ese pacto.
La Fiscalía Anticorrupción rechaza la excarcelación de Ignacio González.
Y califica su última petición como errática y extravagante. El expresidente de la Comunidad de Madrid había solicitado su puesta en libertad bajo arresto domiciliario.
El IPC se mantiene en el 1,5% en julio.
Es su nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Se frena especialmente la subida de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
Nuevo récord en el número de cruceristas en los puertos españoles.
Durante los 6 primeros meses del año han pasado más de 3,5 millones de pasajeros. La cifra se ha duplicado en tan solo 10 años. Barcelona, Palma y Málaga encabezan la lista.
A prisión los padres de la bebé de Valladolid que dio positivo en cocaína.
Así lo ha decretado el juez después de que haya prestado declaración. La custodia de la niña ha pasado ya a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León.
La explosión de una máquina expendedora de comida deja 4 heridos en Tarragona.
2 de ellos de carácter grave. La policía catalana investiga las causas. La principal hipótesis apunta a que se trataría de un accidente laboral.
Deportes, Madrid y Barça se preparan para la Supercopa.
El domingo a las 10 de la noche en el Camp Nou, primer clásico de la temporada. Además, el Liverpool avisa al Barcelona que no negociará por Coutinho.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico para las próximas horas es de Paloma Rodríguez.
Mañana sábado lucirá el sol en prácticamente todo el país, salvo por la presencia de algunas nubes al inicio de la jornada en las Baleares, en Canarias y en el este de Cataluña, donde además puede haber alguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, vuelven a ser típicas de este mes de agosto. Suben en buena parte de las Islas Baleares y de la península, sobre todo en La Rioja y en Navarra. En Canarias bajan levemente.
Estamos muy pendientes también de la Dirección General de Tráfico, de las carreteras en este día de operación salida del Puente de la Asunción. Vamos a saber cómo se circula a esta hora. En la DGT está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora actualizamos del tráfico en Madrid. En la A1 entre Madrid y Segovia se registran más de 10 kilómetros de tráfico muy lento con paradas prolongadas. La Guardia Civil de Tráfico está ordenando el paso en los túneles de Somosierra para evitar la saturación de vehículos en esta parte de la vía. La congestión se extiende hasta la localidad segoviana de Cerezo de Abajo. También en la A6 al paso por Las Rozas se registra algo de tráfico lento. Y en Cataluña, en la AP7 hay complicaciones hacia Tarragona y también en la C31 en Badalona ha habido un accidente que está ralentizando el tráfico hasta la ciudad condal. En Girona, en la AP7, en sentido norte hacia Francia, su paso por la Junquera, y también en la C31 en Torrella de Montegría hay tráfico complicado hacia Figueres. Además, en la Comunidad Valenciana, atención, en la Nacional 340 a la altura de Castellón de la Plana, un accidente está entorpeciendo la circulación. También en la A3 en la Comunidad Valenciana a la salida de Valencia a la altura de Ribarroja del Turia, y también en Orense a la altura de Villabella, en la E52 en dirección Vigo. Les pedimos que extremen las precauciones por la proximidad a un incendio. También en esta misma vía, en Monterrey, se ha producido un accidente. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
seguro que muchos de ustedes están hasta ahora en el coche, camino del pueblo o de la playa. Se esperan más de 8 millones de desplazamientos con motivo del puente festivo del 15 de agosto. Por ello, la DGT ha programado un dispositivo especial para evitar, en la medida de lo posible, grandes atascos, Javier García.
El operativo ha comenzado a las 3 de la tarde este viernes y se prolongará hasta las 12 de la noche del martes, día 15, al ser festivo en toda España. Tanto esta tarde como mañana a primera hora son los puntos de mayor concentración de desplazamientos. La DGT ha programado la apertura de carriles adicionales para mejorar la circulación, también paraliza las obras y prohíbe la circulación de camiones. Se aumentarán también los controles de alcohol y drogas de la Guardia Civil. La agrupación de tráfico ya cuenta con 40 nuevas furgonetas totalmente equipadas para la realización de estas pruebas. Pondrán especial atención en carreteras convencionales y con mayor índice de siniestralidad.
En este inicio del puente de agosto hemos sabido que las aseguradoras realizan durante el año 4 millones de asistencias en la carretera, Carlos Santana.
Son por motivos diversos, desde averías que requieran a la grúa hasta una rotura de la luna por el impacto de una pequeña piedra, y no solo en verano. La asistencia en carretera se produce durante todo el año. Son datos de la patronal de aseguradoras UNESPA. Su director de comunicación, Eduardo González, apunta que la labor del seguro es más amplia.
El seguro cada año resuelve 11 millones de problemas de los conductores. De estos, 4 millones son asistencias en viaje.
Además de esa asistencia en carretera, en esos 11 millones se incluyen los golpes con terceros o la gestión de multas. Los turismos son los vehículos más asistidos en la carretera, también los que más viajes realizan.
Pues hasta ahora saludamos a Jesús Monclús, que es director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Más de 8 millones de desplazamientos desde hoy hasta el martes por la noche. Se dice pronto, ¿esa cifra en qué se traduce?
Bueno, pues se traduce en una exposición al riesgo, como se habla técnicamente, que significa pues en que vamos a recorrer muchísimos kilómetros. Si hacemos unos rápidos cálculos y pensamos que cada desplazamiento de esos 8 millones significa 300 kilómetros, estaríamos hablando de ir y volver 3.000 veces a la Luna o de recorrer, circunvalar la Tierra 60.000 veces, con lo cual yo estoy convencido de que el tráfico es una actividad relativamente segura, pero evidentemente cuando estamos hablando de tanta exposición al riesgo, pues las cosas pueden suceder. Y bueno, pues habéis hablado hace unos segundos pues de las asistencias en carretera, que es un tema, por ejemplo, pues que evidentemente sucede.
Claro. Jesús, ¿qué debemos hacer antes de ponernos al volante?
Bueno, pues lo primero que tendríamos que pensar es en que nuestro vehículo esté en buenas condiciones, sobre todo pues si tiene ya ciertos años, pues como nos pasa a todas las personas también, pues ya tiene sus manías. Sabemos si hay que prestar más atención pues a la presión de un neumático en concreto, o si tenemos que revisar pues el agua de la refrigeración, sobre todo pues para evitar estas averías. Y cuando hablamos de averías y si sucede algo, estadísticamente pues lo habéis recordado que sucede, pues recordar también la conducta habitual de proteger, la conducta PAS, de proteger, avisar y socorrer. Y si tenemos una avería, pues protegernos a nosotros mismos. Nadie debería bajarse del vehículo sin un chaleco reflectante, tanto por la noche como por el día, y no estoy hablando únicamente del conductor. Y a ser posible, si el vehículo se queda detenido en un arcén, pues habría que buscar un sitio pues detrás de unas viandas o un sitio elevado pues que nos permitiera esperar a esa asistencia con más seguridad, incluso que permaneciendo dentro del vehículo, pues en previsión de posibles alcances o otro tipo de peligros.
Si vosotros recomendáis además, Jesús, tener el móvil de algún familiar o amigo que nos está esperando en nuestro destino, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que vivimos en un mundo de prisas, en un mundo de inmediatez, en un mundo de hiperconectividad y, en definitiva, de estrés. Entonces, yo creo que el mejor consejo pues es dejar que el viaje fluya a su ritmo natural, sin exceder los límites de velocidad, parando todas las veces que haya necesario. Y si nos retrasamos, pues tener a mano ese teléfono que nos permite avisar a nuestro familiar o al alojamiento, al hotel donde nos dirigimos, a ser posible, evidentemente, pues que realice la llamada pues un acompañante y no el propio conductor. En Fundación MAFRE tenemos incluso una aplicación, Drive Me Safe, que automáticamente pues permite avisar a una persona que tengamos en nuestra lista de contactos cuando, por ejemplo, pues nos encontramos a 10 kilómetros, a 20 kilómetros pues del punto de destino.
Además, estos días hay que poner especial atención en las carreteras convencionales, donde se esperan muchos desplazamientos por esas fiestas patronales. ¿Qué consejos nos puedes dar a la hora, por ejemplo, de adelantar a un ciclista, además de esa distancia de metro y medio que nunca debemos olvidar?
Bueno, pues no bajar nunca la guardia. Pensar que, digamos, que en cualquier momento, pues a la salida de una curva, Las intersecciones son puntos peligrosos para los ciclistas, en particular tener cuidado con los ángulos muertos también cuando estamos haciendo giros o cuando estamos entrando en una intersección. En Fundación MAFRE estamos poniendo precisamente ahora pues una campaña también de seguridad de ciclistas que se bajo el hashtag de ponte en mis pedales. Animamos también y pedimos, urgimos a los ciclistas que vayan bien visibles, que desde luego utilicen el casco, eso ya casi no habría que repetirlo, pero que lleven, igual que cada vez hay más corredores, más joggers que van con prendas fluorescentes, pues que se utilicen prendas fluorescentes por el día y evidentemente reflectantes por la noche. Y también yo creo que viendo los accidentes de los últimos meses, pues que los ciclistas elijan las rutas más seguras. Hay un aumento de vías verdes, es una muy buena noticia. Hay un aumento de, y este anuncio a mí me parece una medida estupenda de la Dirección General de Tráfico, de las rutas seguras. Y que se tenga especial cuidado pues con aquellas rutas o incluso momentos del día, por la mañana, después de amanecer, en aquellos trayectos en donde pueda haber conductores cansados, fatigados, después de jornadas de trabajo nocturnas o incluso pues de diversión. Yo creo que hay accidentes pues que se producen precisamente porque hay una combinación pues entre el ciclista que sale a hacer deporte pues con aquellas personas cansadas, fatigadas, sonolientas, distraídas incluso, pues que regresan a su domicilio.
Pues Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias por estar en la Linterna y por darnos estos consejos. Que vaya bien.
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Y a las 10 de la noche llega la tertulia de la Linterna. El análisis hoy con Javier Fernández Arribas, Federico Quevedo, Maripau Domínguez y Fernando Rayón. Vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Hace bien el gobierno con la medida que ha tomado recurriendo a la Guardia Civil para realizar esas labores de seguridad en el Prat?
Pues si tú fueras un pasajero que hoy está una hora, hora y media o dos horas en una cola de estas tremendas,
me enfadaría pues, mucho.
Sí, y seguramente si ves aparecer a la Guardia Civil y te soluciona el problema y ya pasas y entras en el avión, ¿qué dirías? Que estupendo, ¿no?
Hombre, pues sí.
Pues ya está. Pues esto es lo que... No, claro, es que al final, si un asunto no se arregla, pues hay que tirar por la calle en medio. Y aquí lo importante, evidentemente, los derechos de los trabajadores, todo esto es muy importante, pero los derechos de los usuarios también
pues,
son muy importantes.
Pues Federico, te espero luego para seguir analizando la actualidad. Venga, hasta luego. Maripau Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No formo parte de la operación salida, que lo sepas.
Tú te quedas aquí porque te voy a ver esta noche, o sea que...
Exacto, te acompañaré en el estudio.
Qué maravilla, qué bien, yo te lo agradezco, de verdad. Oye, Maripau, ¿llega tarde esa decisión del gobierno, teniendo en cuenta que ya son varios días los que se llevan sufriendo las grandes colas en el Prat?
Bueno, es que llega en el momento menos sangrante. Es decir, tenían que haber intervenido cuando oficialmente no había huelga, pero sin embargo había una huelga encubierta que realmente paralizó y colapsó de una manera muy grave el aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat, que es uno de los más importantes de España. Yo creo que luego seguro que debatimos sobre la seguridad privada, la seguridad pública en centros pues tan neurálgicos como pueden ser los aeropuertos, más todavía desde que tenemos la amenaza terrorista, porque por un lado la Guardia Civil interviene, que por cierto les faltan efectivos, y además efectivos que estén especializados en eso, pero por otro lado el propio gobierno en su día dejó en manos de la seguridad privada algo tan delicado como los filtros de seguridad de un aeropuerto, y ojo, ahora nos hemos enterado que lo hace pues gente, lo hacen trabajadores con unos sueldos realmente, bueno, pues no te digo basura, pero casi, casi. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es tan importante los filtros de seguridad de un aeropuerto o no es tan importante? Porque si privatizamos, supongo que tenía que haber sido con unos mínimos de calidad.
Bueno, pues
claro. Pero no con gente que está cobrando 800 o 900 euros. Desde luego que la mayoría no llegan ni a 1.000 euros. Entonces no debe ser tan delicado el asunto, ¿no? Si lo dejamos en manos de gente que no está cualificada.
Pues
bueno,
luego
es una pregunta que dejo en el aire.
Y que luego respondemos. Luego respondemos a las 10. Buscamos respuestas. Te espero aquí, Maripau.
Hasta luego.
Hasta luego. Y Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, en este suceso, en este proceso del aeropuerto del Prat, ¿está intentando alguien sacar rédito político?
Sí, sin duda. Hay un trasfondo, hay alguien que está moviendo los hilos, está meciendo la cuna para sacar rédito político. Además, lo están intentando todos, ¿no? Que si Cataluña fuera independiente, esto no pasaría. Al revés, esto pasa porque no están todos los elementos que deberían estar para garantizar. En fin, yo creo que en ese sentido sacar rédito político de una situación así como es el sufrimiento y de los ciudadanos me parece algo ruin políticamente. Bueno, hay dos cuestiones. Una, lo ha dicho Maripao, seguridad privada o seguridad pública, aunque yo sí creo que estas personas están capacitadas. Otra cosa es el sueldo. Y dos, el derecho de huelga, que está ahí, nadie se atreve a desarrollarlo ni a regularlo como debe ser. Y ahí, en un momento tan delicado como es el de las fiestas, un aeropuerto como el del Prat, pues hace que, por un lado, los pasajeros sufran y luego la imagen de España internacionalmente sufre muchísimo en un aspecto como es el turismo, que es vital para nuestra economía, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Javier, te espero también a las 10 en la tertulia.
Encantado, por supuesto.
Hasta luego. Andrea, hasta luego. ¿Qué nos están contando nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues están hablando sobre la huelga, precisamente, en el aeropuerto del Prat. Casi todos aceptan la actuación de la Guardia Civil. Aún así, hay internautas que no apoyan esta intervención.
Yo particularmente, y creo que muchísimos, pero muchísimos españoles, no estamos de acuerdo en que la Guardia Civil haya sustituido a los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona. ¿Por qué? Porque, muy fácil, después de lo que se ha dicho, de los desprecios que han hecho y de los insultos que han hecho en Cataluña contra el cuerpo de la Guardia Civil, que ahora tenga que ir a hacerles lo que no deberían de hacer, pues mire, yo particularmente no estoy de acuerdo.
Bueno, pues esa es la opinión de uno de nuestros oyentes, oyentes que pueden seguir dándonos sus opiniones. ¿En qué canales, Andrea?
Pues en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Enseguida llega todo el deporte a La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.